casi 28 grados de temperatura en Posadas, aunque la sensación térmica está superando ya los 30 grados. Hoy va a ser realmente mucho calor. Cuando empezaban justamente los calores bien fuertes en nuestra provincia, ya por el mes de diciembre, se produjo un robo en la propiedad de una abogada aquí en la ciudad de Posadas, un robo que llamó mucho la atención por las características, por el monto también, una suma significativa, 10 millones de pesos, bueno, donde la principal acusada era una empleada doméstica que trabajaba allí, que luego, hablando con la policía y con la justicia, entregó algunos datos al respecto de quién la habría instigado a hacer el robo y demás, ¿no? Hubo detenidos, hubo allanamientos, en fin, la cosa no quedó ahí, siguió avanzando, por supuesto, en tanto en la investigación como en los desarrollos de posteriores a eso, en el contacto que pudiera existir telefónicamente entre las personas acusadas y la persona víctima del robo, hablando de amenazas en sí. Está con nosotros hoy la abogada, Graciela Becalúa. Está también nuestro compañero de noticias del ámbito policial, Manuel Sotelo. Manuel, gracias, acá de vuelta con nosotros. Y doctora Becalúa, ¿cómo le va? Buen día.
Muy bien, Gustavo y Manuel.
En principio, para que la gente recuerde el hecho, doctora, le voy a pedir que se acerque un poquito más al micrófono. ¿Esto sucedió en qué fecha específicamente?
El 22 de diciembre fue cuando advierto lo que estaba ocurriendo.
Uh-huh. El faltante del dinero, 10 sí. millones de pesos.
Sí.
Y hubo una persona acusada que era su empleada doméstica en ese momento. ¿Era una empleada que venía hace tiempo? O...
No, ella es una persona que la conozco hace aproximadamente 2 años. Uh-huh. Y cada vez que ella pedía trabajo... yo le facilitaba, principalmente en el estudio. Uh-huh. En todos estos días, en diciembre, ella era muy reiterativa en que quería que le dé más trabajo, porque me decía, necesito pagar los gastos de mi hijo que empieza la escuela, el jardín de infantes. Así fue que yo me fui a la mejor librería de Posadas y la lista de útiles, etcétera, se la compré completa, la mochila más linda, con todo cariño, ¿no? Porque uh-huh. ese era el trato que yo que estoy acostumbrada a dar a las personas que se acercan a trabajar conmigo.
Uh-huh. Bueno, y cuando se dio cuenta del faltante, ¿la mujer había dejado ya de trabajar o todavía seguía con usted?
No. Ella, como te decía, no tenía días específicos que venía a trabajar, ¿no?
Cuando la necesitaba iba, digamos.
Claro, más bien cuando necesitaba ella, porque inclusive al estudio, en mi casa yo no tengo empleada doméstica, uh-huh. Vivo sola, pero a los efectos de ayudarla, ¿no? Fue que ella por ahí, en otras ocasiones también se fue a mi casa, no fue uh-huh. esta la única vez que se fue, pero siempre yo la acompañaba, ¿no? Y en estos días, con tanto trabajo, ya se terminaba la actividad judicial, ahí fue que estuvo sola en 2 oportunidades.
Uh-huh. Bueno, hubo una denuncia, el nombre de la persona, ¿cómo es el nombre de la, recuérdeme?
Ella se llama Alejandra Carmen Falcón.
Ajá, pero ella después, hablando con la justicia, habló de un supuesto tío que tampoco es una persona con la que tenga lazos familiares verdaderos, ¿no es
claro.
cierto?
Claro, yo ese día estábamos en la compra de un inmueble, de ahí es la cantidad de dinero, uh-huh. los ahorros, etcétera. Y como salía la operación en cualquier momento, uh-huh. fue por eso que habíamos... La verdad es que un cliente mío me presta 5 mil uh-huh. dólares. Yo esos 5 mil dólares los iba a incorporar al resto de la cantidad de dinero cuando voy como a ver, a juntar, a guardar, uh-huh. y me encuentro con que
no estaba todo, ¿no?
No había nada.
O sea, que se dio cuenta de casualidad, digamos.
Totalmente, de casualidad. Porque la puerta llaveada, la llave en el mismo lugar. No es que el dinero estaba sobre una mesa, invité a alguien, hubo una fiesta y se llevaron el dinero, no. Uh-huh. Entonces, inmediatamente, entre la rabia, el miedo, voy y hago una exposición, hago una denuncia de hurto, la primera. Y vengo inmediatamente a esa altura, ya había llamado a investigaciones, a la policía, etcétera. Cuando vuelvo a mi departamento, ya estaba, investigaciones, criminalística, etcétera. Estando yo haciendo la denuncia, me puse a pensar, ¿quiénes estuvieron en mi casa en las últimas horas? El portero, había estado un pintor y Alejandra. Entonces, desde la comisaría misma, la llamo a Alejandra y le digo, Alejandra, quiero que pases por mi casa, tengo una canasta de Navidad para entregarte, que era cierto. Y bueno, así es que ella me contesta, ay, sí, me lleva mi tío en auto, ya voy para allá. Bueno, perfecto. Cuando llego a mi departamento, al rato llega ella, ya habían estado parte de los de investigaciones, de la científica. Y le digo, te cuento, Alejandra, que quería darte, además de la canasta, quería darte unos pesos como premio por Navidad, etcétera. Y me voy a mirar mis ahorros, me voy a buscar el dinero y me encuentro con que no hay nada. Entonces empieza a incomodarse, me dice, ah, bueno, pero Graciela, entonces me estás diciendo que fui yo, porque acá no viene nadie. Me lo dice ella.
Ella misma, sí.
Sí. Acá no hay nadie. O es usted... Por momentos me habla así, ella no se refiere a mí. Por momentos me dice, usted...
A veces la tutea, a veces no.
Digamos. Exacto. Me dice, usted me está diciendo que fui yo la que toqué eso, porque acá no hay nadie. No te digo eso, le digo, yo me quedo tranquila, que ya van a venir otro personal policial. Como es, para verificar las cámaras que están, a ver quién entró. Entonces ahí ella inmediatamente empieza a contar, no, me dice, Graciela, yo te robé el dinero. Yo te robé porque mi hijo, todas esas...
Empezó a poner excusas.
Sí, sí. Yo te robé el dinero. Empieza a contar cómo lo hizo. Me especifica que además de ese dinero... ella me robó dinero que yo lo tenía, que tenía para los gastos de diciembre, enero, febrero, que para los abogados son meses difíciles, ¿no?
¿Y lo fue haciendo, según su versión, de manera así progresiva o fijó un día y lo hizo?
Los dólares y los euros, ella me dijo que lo hizo en dos etapas. Y lo otro que yo venía guardando... para pagar aguinaldos, etcétera, servicios durante estos meses. También ella me los había sacado. Y sí, después cuando pasaron los días, yo estaba totalmente atormentada con esto, ¿no? Pero después verifico que sí, no solamente fue eso, sino además fue ese robo en pesos, que no era mucho, ¿no? 30,000 pesos, algo por el estilo, pero era dinero que venía yo guardando.
Claro.
En ese momento, cuando ella empieza a confesar todo lo que había ocurrido, ya habían un montón de personas. Golpean la puerta, eran los de criminalística, dos personas de investigaciones, dos mujeres, como era femenina la persona que estaba.
Claro.
Amigas mías, el portero. Éramos alrededor de 10 personas que estaban entre fotos, huellas, etcétera. Y así fue que ella, más detalle, me suena el teléfono, suena mi teléfono, y me dice, ay, debe ser mi tío. Graciela, yo te voy a devolver todo tu dinero, porque mi tío tiene, yo le entregué todo a mi tío. Y él como él es el culpable, nosotros armamos esto, pero él es el que tiene el dinero. Y él me va a venir a buscar porque él está en auto. Bueno, y entonces ahí empecé yo a sacarle datos, quién es, si tenía antecedentes, cómo se llamaba, dónde vivía. Y ella me dio los datos que pude darle a la policía, me los dio ella ahí sentada en el living de mi casa. Así es que yo empiezo a mensajearme con Kun y le digo...
¿Quién es Kun?
Kun es el
supuesto tío.
El supuesto tío, ajá. Sí. el ideólogo, ¿no? Claro. El jefe de esa asociación.
¿Y a este hombre usted no lo conocía? ¿No trabajó nunca con usted?
Nunca lo vi.
¿De qué edad es este Kun?
38 años.
Ah, o sea, no es el tío realmente, nada por el estilo.
Exacto. No. Inclusive, me lo dijo ella, no es mi tío, nosotros nos decimos así. Porque yo estoy viviendo ahora, ahora recuerdo, ella me dijo, ya me peleé con mi mamá, con mi papá, y estoy viviendo en el barrio Kirchner. Y sí, era cierto, estaba viviendo con este sujeto. Porque pareciera que tiene algún vínculo ella con la mujer con la que estaba Kun en ese momento.
Ah, está.
Y ahí, entonces se dice en tío, algo por el estilo. Entonces, le digo yo, le escribo a Kun en el teléfono, dice Alejandra que venga hasta acá. Ya había pasado como 40 minutos y se ve que a él le llamó la atención.
Sí, sospechó.
Sí, dice Alejandra que venga hasta acá, yo ya no voy a estar, pero que ella lo espera. Y bueno, lógicamente desapareció. Uh-huh. Entonces nosotros, la policía, no nosotros, ya la policía es la que actuó. Investigaciones, la detienen y vamos hasta el lugar a donde dice ella que estaba el dinero, a donde vivía con el tío, y nos iba a indicar a dónde encontrarlo al tío. Inmediatamente nos vamos al barrio Kirchner, ella ya en un auto de investigaciones, y más o menos a la hora y media, se constituye el jefe de investigaciones y da la orden de que se allane. Uh-huh. Así fue, se allanó, y al rato aparece Kun, me dice ella, ya estaba en el auto.
Sí.
Ahí está mi tío, él es el que tiene el dinero, frente a todo el barrio, que eran, no sé, 40, 50 personas, había un cumpleaños enfrente, así que se acercaron todos. Sí, este y esta son los que robaron, porque contaban cosas, uh-huh. Contaban cosas, habían comprado, despilfarrado dinero, hacían fiesta, traían grupos musicales. Entonces, el vecindario, a ambos los acusaban.
Claro,
¿no?
Claro.
Y estaba parte, el resto de la banda, porque uno de los que estaba ahí era el amante dicho por Alejandra. Uh-huh. Todo lo que te digo es dicho por Alejandra y por Kun. Porque imagínate que me resulta, como ciudadana común, me resulta difícil ponerme a investigar. No tengo los medios como para hacerlo, ni tampoco la sabiduría que requiere investigar como corresponde un delito. Todo lo que te cuento es por los dichos de Alejandra, claro, y por los dichos del propio Kun.
Hay un momento ahí en cuando se hace el allanamiento donde este hombre se hace presente, ¿no? Kun.
¿Quién?
Se hace presente,
¿sí?,
en el allanamiento.
Sí, viene. Como ella me dijo cómo iba a estar vestido, Alejandra. Así, tal cual como me dijo, con todas las características, viene ese sujeto y se presenta. Se presenta y ella, que estaba en el auto, ese es mi tío. Pero bueno, ella estaba retirada como para...
Claro, claro, claro.
¿Y qué manifiesta este hombre cuando...?
¿Qué manifiesta? Estaba absolutamente desconcertado.
Sorprendido.
Sorprendido, exacto, sorprendido.
Después, con el correr de los días, bueno, hay un pedido de detención para este hombre, que desaparece de acá de la provincia. Pero después empiezan a incautar cosas que supuestamente compraron con sí, el dinero. ¿Qué sabe eso? ¿Le fueron comentando cómo fue avanzando la investigación?
Sí, fueron secuestradas algunas cosas.
Una moto, un auto,
sí,
y algunos
distintas motos, ¿no? Y te cuento que también con esta investigación doméstica y los aportes de mis clientes que me van tirando datos, me dicen, mire doctora, en el barrio San Isidro, en tal lugar vive esa mujer a la que usted, una embarazada, ¿no?, que era la pareja de Kun en ese momento. Vive esa mujer, se llama de tal es el nombre de la madre, del padre, y ahí le cuento que hicieron un despliegue total y cuentan a quién le robaron, cómo le robaron. Yo fui a ese lugar, saqué fotos, etcétera, golpeó la puerta, lógicamente. era una casa, una vivienda de San Isidro, compraron la casa de al lado, hicieron un quinche, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso también aporté, yo me constituí como querellante, así que por ahí también tengo la obligación de hacer aportes para la investigación, ¿no?
Exacto. Bueno, ¿el hombre sigue detenido?
Sigue tal detenido, Kun. Sí.
¿Sigue detenido? ¿Y qué, han incautado algo de plata, de la plata robada?
Sí, el día que fue... que fue detenido en Virasoro, él tenía 191 mil pesos, supuestamente, porque tampoco sé, ¿no? Pero es lo que
dijo la policía.
Es lo que dijo la policía. Uh-huh. Y también tarjetas de crédito, de números de depósitos de cuentas bancarias, motos, etcétera. Eso sí está como incautada en la causa, claro, ¿no?
Esa fue una de las novedades que tuvo, ¿no? Después fue lo último, que es la declaración de esta mujer, de la chica esta, ante el juzgado. La
sí. De ¿está Alejandra. Detenida Alejandra o ya
Alejandra
fue?
Alejandra está detenida.
Ajá, los dos están detenidos.
Sí.
¿Son los únicos dos presos por esto?
Sí, sí. Pese a las denuncias y a la imputación que hago yo de todo el circuito, ¿no? Claro. Porque todas las personas que están implicadas, con las que alguna de las cuales yo he hablado en el momento de la detención del allanamiento en el barrio Kirchner, estaban presentes, pero bueno, no se las detuvo, no nada. Bueno, pero hay un sujeto que es el que me preocupa mucho y es al que le hice una denuncia penal ante fiscalía porque por las amenazas que... por las amenazas de muerte que realiza. Es el hermano de Alejandro Kun. Entonces,
El que no está preso.
No
digamos.
Está preso. No, uh-huh. No. No está preso. Él trabaja en una Shell como encargado de playa. Uh-huh. Por ahí pareciera que hace de patobica, de seguridad, algunos empresarios. Y es parte... para mí, ¿no? Aclaro que es la investigación doméstica.
Claro, claro, particular.
Particular, usted. Sí, uh-huh. De una ciudadana afectada, víctima.
Sí. Y quiero recordar a la gente, estamos hablando con Graciela Becaluba, abogada posadeña, a la que le robaron de su domicilio particular 10 millones de pesos en el mes de diciembre, ¿sí? Y que, bueno, hay dos personas detenidas, como lo contaba la doctora, por esa causa, y una que no está detenida, familiar de un detenido, que la amenaza de muerte.
Exacto.
Guillermo, ¿Cómo llegan estas amenazas?
¿Cómo llegan? Parte de mi investigación particular, como dice Gustavo, fue acercarse a este sujeto, dado los elementos que tuve, la información que me brindaron en Apóstoles y en Virasoro, de una persona que estuvo en Apóstoles, estuvo en Virasoro, de la adquisición de un vehículo por OLX, etcétera. Entonces, a través de personas de confianza y otros contratados por mí, se acercan a él, entablan una relación de confianza, de una relativa confianza, entonces le sacan el tema, él comenta el tema del auto y empiezan a decirle, esta por mí, se fue a mi casa a hablar con mi mamá, etcétera. Quiere seguir con la investigación, quiere meterse en esto y no sabe con quién se mete. Entonces empieza a describirle cómo haría para hacerme desaparecer, ¿no?
¿Qué dijo?
Dijo que una de las cosas que me va a hacer tomar agua debajo del puente, como
que me va a ahogar.
Sí, como que me va a ahogar, como que es algo muy sencillo. Pero antes que me va a desfigurar la cara, que a él nada le va a costar. Que él está acostumbrado, que él trabajó, que estuvo como en la pesada en Buenos Aires y que lo que pasa acá para él es nada, que porta armas. Y bueno, lógicamente a mí eso me asustó mucho. E inclusive por la manera en que a mí me relataba la persona que me contaba, me lo dijo, bueno, tenga cuidado, porque la verdad, a mí me resulta un sujeto peligroso, me decía el que me contaba, ¿no? Uh-huh. La persona que me contaba.
El que habló con él.
Exacto. Me decía, mire, ahí como déjese, aléjese de eso, porque realmente este es un tipo pesado.
Él tiene que ver, le pregunto su impresión, si tiene que ver estas amenazas, estas intimidaciones, como parte de una estrategia que también implica la declaración de esta chica que habla o implicó de alguna manera o quiso implicar a su entorno, hablo del suyo particular, en el robo.
Sí.
¿Crees que es parte de lo mismo acusar a sus allegados del robo para desligarse de ello y meter presión vía esas amenazas?
La verdad es que aquí te muestro las dos denuncias penales que hice ante Fiscalía por las amenazas, a donde pido protección también de la policía, del gobierno de mi provincia, ¿no? Porque realmente me siento alarmada. Yo soy una trabajadora que sale todos los días temprano y vuelve muy tarde de la casa. No puedo estar controlando quién me ve, con quién hablo. Estas denuncias yo las hice a fines de enero. Te quiero decir que recién empezaba la investigación, recién estaba detenido Kun, pero luego, cuando las amenazas también es respecto de mi entorno, de las personas allegadas a mí, entonces sí creo que ya hay una voluntad de enrarecer, de entorpecer la investigación para que no lleguemos a la verdad o a la recuperación de mi dinero.
¿Cómo es,
¿no?,
eso? Además de las de lo que este hombre le manifestó a la persona que habló con usted, además de eso, ¿hubo otras amenazas más directas, digo, vía teléfono
y
demás?
Sí, permanentemente recibo llamados telefónicos al teléfono de mi estudio, al teléfono fijo, con llamadas ocultas a mi teléfono celular.
¿Qué le dicen en esos llamados?
Siempre que me deje de insistir.
Que no va a recuperar la plata.
Que no voy a recuperar la plata, que Alejandro Kun ya está por salir, que tiene lo suficiente, que tiene, fíjate lo que me dicen, que tienen dinero como para pagar lo que fuera
para que lo liberen,
que tienen suficiente dinero.
¿El suyo?
El mío, claro. Sí, Gustavo, fíjate, yo pago abogados, pago fianzas, pago medios. Imagínate el sentimiento, la impotencia que siento.
Estos mensajes, estas llamadas, ¿mensaje de texto también, así, solo llamados?
No, mensaje de texto.
Todo está en la denuncia que usted ha presentado.
Lo que sí tenía eran mensajes de texto de distintas personas que me alertaban. Ajá. De que me aleje, de que deje de investigar, de aportar datos, pero lo fui borrando como protección mía,
claro.
¿No? Pero no de las personas, no de este sujeto que...
Claro, no amenaza, sino diciéndole, no, cuidado, sí, que son peligrosos.
Sí, digamos. Graciela, por favor, deja... cuida tu vida, no te pongas.
¿Pidió protección policial, sí, por ejemplo, usted?
Sí.
¿Y qué pasó?
Todavía no me la otorgaron, todavía no tuve respuesta. Pero supongo que ya voy a tener algún tipo de ayuda por parte de la policía en ese sentido, ¿no?
¿Cómo calificaría la investigación hasta acá? ¿Hay líneas que faltan? ¿Alguna vez estuvo cerca de dar con el dinero? Mencionaba una persona que está dando vuelta ahí alrededor del caso. Hay más gente que colaboró, evidentemente, pero si están estas dos personas detenidas y la plata no aparece.
Manuel, lo que te contaba de la denuncia que hice ese 22 de diciembre fue como a las 3 de la tarde. Nosotros a las 5 de la tarde... ya estábamos con investigaciones científicas, ya constituidos en el barrio Kirchner, con Alejandra Falcón acá y con Alejandro Kun acá enfrente.
¿Esa casa se allanó en ese momento?
Se allanó, sí.
O sea, ahí no estaba la plata, no. Cuando la allanaron, digamos.
No, Supuestamente no. Tuvo, Kun tuvo tiempo suficiente como para... Porque claro, también...
Eso pasó unas horas después, digamos.
Sí.
Podría haberse la llevado, digamos.
Y como es, en ese mismo momento se pudo... No quiero entrar en detalles, pero Manuel, imagínate que ahí estaban todas las piezas de ese...
Los tenían cara a cara, digamos. Exacto. Tenían a pasos de ellos.
Exacto. Alejandra estaba sentada fumando en el auto de la policía y Kun estaba en diagonal hablando con la policía, con nosotros y el resto de la banda también metiéndose y la gente que le gritaban y que lo acusaban a él y la acusaban a ella por los dichos y por todo lo que ellos contaban en el barrio, ¿no?
¿Qué pasó con la plata que en teoría se recuperó? ¿Ya se la devolvieron o no?
No, el dinero está en caja fuerte del juzgado y bueno, lógicamente que pedí la restitución porque si bien eran ahorros, pero era dinero al que yo echaba a mano cada vez que lo necesitaba.
¿180,000 pesos?
Sí, dicen que hay 180,000 pesos. Ajá. Más motos, más dos o tres vehículos, un sinfín de electrodomésticos, una casa en el barrio Kirchner, otra, además de esta donde se hizo el allanamiento, otra.
Claro, claro.
Porque Kun pasó la información de que ella se había comprado una casa en el barrio Kirchner, que también yo lo aporto ese dato en la causa. Uh-huh. Hay algunas cosas...
Y usted está pidiendo que le devuelvan esa plata porque la necesita ahora, ya, en este momento.
Necesito mi dinero, necesito protección del Estado, porque esto es un espiral, ¿no es cierto?, a donde yo soy la víctima material de lo que ocurrió, y resulta que yo tengo que protegerme, estoy amenazada de los que... Por distintos grupos también de delincuentes.
Claro.
Que están tras eso como también como si fuera una gran cantidad de dinero. Lo es para un trabajador, para mí es muchísimo, ¿no es cierto? Porque es mi dinero, son mis ahorros, soy una trabajadora. Pero atrás de eso, a lo que se dedican los delincuentes es justamente a ocuparse de delitos y de provocar más delitos. O sea, yo, víctima, en una vorágine de delincuentes atrás mío, teniendo que justificar y ver cómo hago para que no involucren a las personas que están conmigo, porque es más fácil eso. Es más fácil para distraer la verdadera investigación que nos entretengamos con discusiones, con títulos diarios.
¿Sintió alguna vez, como ha pasado en otros casos, sobre todo cuando hay ese robo de dinero, que pongan el foco más en la víctima que en los sospechosos? Es decir, pedir que justifique usted de dónde tenía el dinero.
Ah,
y todo eso.
Totalmente.
¿Sintió eso en algún momento?
Pero por supuesto, desde el mismo día en que me convertí en víctima de este robo, están todos mucho más atentos a ese montón de cosas de alrededor que ocuparse de quién cometió de quiénes cometieron el delito. Es terrible.
Bueno, hay una cuestión más, te voy a preguntar a vos, Manuel. Yo recuerdo aquel caso de hace muchos años de un hombre que robó 3 millones de pesos de Prosegur, ¿te acuerdas? Hurtó.
Sí.
Porque no había sido con
Francisco Fernández, claro. Se llama.
Creo que nunca apareció el dinero y no sé si él estuvo preso un tiempito, si es que estuvo, porque encima está eso, como la figura es hurto, tiene poco tiempo de cárcel, ¿no?
Sí,
generalmente.
Sí, es una causa que ya prescribió incluso.
Claro.
Es un empleado, una transporte.
¿Qué cantidad de tiempo tiene un hurto, digamos, demostrado? Y dos, tres años.
Sí, menos de 5 seguro. Menos de 5 años seguro.
Increíble,
mucho,
¿no?
Mucho menos.
Porque a uno le afecta en el trabajo y quizás el ahorro de toda su vida en esa situación. Bueno,
así
Graciela,
es.
Le agradezco el tiempo que nos brindó al aire aquí. Ojalá la justicia tome cartas en el asunto, especialmente en lo más urgente, que es el tema de las amenazas, ¿no?
Gracias, Gustavo.
Para cuidar de su seguridad. Graciela Becalúa es una abogada poseña a la que le robaron de su casa 10 millones de pesos, lo confesó la empleada, dijo quién la había instigado a robar, pero bueno, están los dos presos, pero la plata, salvo un poquito que apareció, el resto no se sabe, y encima desde el entorno, denuncia la abogada, la están amenazando de muerte. On the air and standing by. Radio.